Bienvenidos a Primera Persona. Mi nombre es Annie Palacios, editora, escritora y directora de Contacto Latino y Pukiyari Editores. En el programa de hoy hablaremos con la escritora ecuatoriana residente en Carolina del Norte, Margarita Dagger Uskoković. Y ahora sí, empecemos. Este programa está auspiciado por Pukiyari Editores. Búscanos en www.pukiyari.com. Pukiyari Editores, porque tu libro se merece lo mejor. Amigos de Primera Persona, estamos con Margarita Dagger Uskoković, quien nos acompaña desde Carolina del Norte. Margarita, bienvenida.
Gracias, gracias Ani, muy amable, gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes y contigo.
¡Qué entusiasmo! Hemos estado queriendo hablar desde hace mucho tiempo, pero la verdad a veces las cosas pasan por algo y debido a que tuvimos que postergar la entrevista, ahora tenemos más cosas de qué hablar, así es que feliz de la vida de tenerte en el programa.
Definitivamente una sorpresa grande, sí, como dices, hemos estado postergando por infinitas circunstancias que no dependen de nosotros, pero ya estamos aquí juntas.
Y felices de la vida. Margarita, sí. Bueno, tú, como te estaba comentando antes, me parece que eres una de las escritoras latinas en Estados Unidos que está despuntando y hay que seguir. A pesar de que estás empezando realmente tu carrera literaria, me gustaría que le comentes a nuestros escuchas cómo empieza tu carrera literaria, bueno, si se le puede decir carrera literaria, ¿no? Porque uno tiene que hacer tantas cosas para que sea una carrera literaria.
Efectivamente.
Pero ¿dónde empezaste? Estoy segura que no fue en los últimos años. Ha habido más, ¿verdad?
Sí, he existido más, pero fueron pequeños pininos, como decimos. Empecé desde muy pequeña a escribir poesía. Ha sido uno de mis grandes placeres. Considero que la poesía es única y es otra forma diferente a la narrativa de poder expresar tus experiencias, tus emociones, tus particularidades o la manera de ver la vida. Participé en muchos, ya no se usa, pero no sé si en Perú se usaba, los periódicos murales de las escuelas.
Ah, sí, claro.
Sí, yo soy de ese tiempo. Entonces yo era encargada de eso en la escuela y luego en el colegio fui la colaboradora y la editora de la revista Amanecer de mi colegio. Uh-huh. en Guayaquil, sí.
En Guayaquil. Uh-huh. Y una vez que creciste, que saliste del colegio, cuéntanos un poco cómo fue tu llegada a Estados Unidos y cómo has usado la escritura de una manera en que también te ayuda a replantearte quién eres ahora en este país.
Hubo una brecha porque me fui de Ecuador a Inglaterra, estudié... profundicé más y perfeccioné el inglés, estudié en Brighton, no tiene mi carrera nada que ver con lo que es literatura, pero siempre me atrajo, tengo una familia amante de la lectura y de la poesía, y pues de mi madre y del el hermano de la abuela, aprendí a leer y amar mucho los libros, ¿no? Y esa ha sido una fuente de inspiración, digo yo, y de crecimiento personal. Cuando me vine a los Estados Unidos, ya había regresado a Ecuador, trabajé por muchos años en aerolíneas porque hablo idiomas y se presentó una oportunidad de venirnos a vivir acá a Estados Unidos y decidimos emprender viaje viendo que la situación de nuestros países en Sudamérica nunca han sido tan estables. Uh-huh. Pero nos ha ido muy bien, tenemos 19 años viviendo aquí en Carolina del Norte y ¿qué te puedo decir? Ha sido 19 años enriquecedores, llenos de de ups and downs, pero siempre, siempre los hemos visto de una manera de positivismo y de aprendizaje.
Definitivamente eres una persona positiva, se ve en todo lo que haces, en todo lo que dices, muy inspiradora. Luego de la poesía, digamos, que fue donde arrancaste, ¿cuándo empiezas a escribir textos narrativos?
Mira, hice mis. Siempre me ha pegado ha pegado a la poesía. Pero empecé a hacer pequeños encuentros con la narrativa y aprender mucho sobre lo que es los microrrelatos. Entonces salté de la poesía al microrrelato y concursé en varios llamados en España, que me encantan muchísimo las plataformas literarias en España. Estudié narrativa en una escuela española porque me quise preparar para la novela que tenía en mente. Y hace 5 años, mi primera experiencia ya al público, hacia la audiencia externa, fue el primer evento de Arte Latino Now, que lo hace el Departamento de Español y la Universidad de Queen's University de Charlotte. Y ahí fue mi primer salto ya hacia una audiencia diferente a la que normalmente tú tienes, pues tus amigos, tu familia,
¿Verdad?
tú mismo. Y también pues el que escribo en reseñas en revistas, que me han permitido también desarrollar un poco más lo que quiero decir o lo que quiero escribir, que quiero transmitir al lector. Y me ha ido muy bien y muy agradecida también a esas personas que me han abierto las puertas.
Claro. De poco a poco has ido ingresando en un pasito a paso, digamos, que te ha permitido ir explorando y ir agarrando cancha, como decimos en el Perú, ¿no?
Sí,
Con la escritura.
efectivamente.
Cuéntanos acerca de esta tu primera novela, No es tiempo de morir.
Mira, voy a hacer un poco de esas madres que acogen a sus hijos y que no les ven defectos, pero yo me siento muy agradecida y muy contenta de mi novela. Es una novela corta, son 144 páginas, pero es una novela en que yo como escritora, como persona, como ser humano, me tuve que desdoblar entre tantas adversidades dentro de la novela que suceden para poder escribirlas. Es una novela muy dura, me costó escribirla, pero nunca decliné a esa idea de contar una historia tan dura y tan cruel como es la que cuento en mi novela No es tiempo de morir.
Y es acerca de la guerra en Siria y vaya que es un tema candente en estas semanas en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la relación entre tu novela y lo que está sucediendo? Me imagino que tienes una afinidad por los sirios y por lo
Mira, casi nadie lo sabe porque todo el mundo aquí o sea, eres suramericana, eres latina, eres hispana, naciste en Ecuador, entonces nadie sabe la historia que hay detrás. Yo tengo una afinidad con el mundo árabe porque vengo de una familia libanesa y tengo familia sirio-libanesa. Puedo decir que tengo la suerte de no tener en este momento yo familia que esté en Siria pasando todas las circunstancias desastrosas en las que se desenvuelve en toda la sociedad siria. Pero sí hubieron familiares míos que huyeron de la guerra en Líbano y de diferentes guerras anteriores, ¿no? A la del 75, a la del 25. Considero que aparte de contar una historia cruel, triste, En mi historia también veo lo que es la fe, lo que es la esperanza, lo que son los sueños, lo que uno rememora, y creo que en cada circunstancia estemos exiliados, estemos asilados, estemos refugiados, siempre va a ser parte de nosotros, parte de nuestra esencia, de dónde venimos.
Exacto. Y como te decía antes, yo me dio curiosidad la novela, me dio curiosidad leerla y bueno, la compré, realmente me la leí creo que en 3 noches. Yo siendo editora y escritora es gracioso, pero solamente en las vacaciones puedo leer algo que yo quiero, digamos algo que me provoca y que he escogido, ¿no? Y escogí la tuya en una vacación hace poco. Y decía, ay, pero es de la guerra y es acerca de los sirios, no voy a entender nada. Pero realmente la novela te lleva de la mano y te introduce a todo a este mundo sin ser muy, sin hacerlo complicado, porque el tema es complicado, el tema de la guerra que se está viviendo en este momento. Pero a través de la novela uno puede ver lo que está sucediendo. A través de los ojos de diferentes personajes que están viviéndolo en ese momento. ¿Tú tenías una historia en la que basaste o es todo ficción?
Mira, es todo ficción, pero yo siempre soy muy creyente de los segni, como se dicen en italiano, de las señas,
Las señales.
de las señales. Justo cuando estaba sucediendo los primeros meses de la guerra en Siria, yo tengo amigos, conocidos sirios, y iba a un centro comercial a adquirir unos regalos. Y recuerdo que uno de mis amigos sirios, pues él es negociante, él tiene tenía su negocio en el mall, y justo estaba pendiente porque en Alepo estaban estallando diferentes bombas y su familia todavía estaba ahí. Entonces, pues creo que esa fue una parte de despertar. Yo ya tenía algo escrito porque era un suceso que me había tocado particularmente, especialmente como madre. Vi imágenes muy fuertes de niños en la guerra, y creo que ese fue el detonante para yo poder empezar a desarrollar la historia.
Y en cuanto a lo que narras, tuviste que empaparte acerca de lo que es esta guerra, en dónde está sucediendo y la geografía y todos los detalles que vas poniendo que la hacen más verosímil, ¿no? En la novela.
Efectivamente, fue un trabajo de investigación bastante exhausto, bastante extenso, porque ya pues tú no tienes la mayoría de hospitales, la mayoría de lugares, de calles, de centros comerciales en esos momentos estaban bombardeados, no existían. Entonces vas tratando de unir, de hilar todo lo que quieres contar o dónde se realizan los sucesos. Pero lo más esencial de creo que mi novela tiene es que no es en sí algo como lo escribiría un anchor de televisión o
Okay,
un periodista.
periodista,
Es más bien algo muy personal y algo que el lector puede apreciar, no sentirse aburrido. Si te vas a sentir abrumado, no voy a decir que no, pero es algo que te transporta, y eso es lo que yo quise hacer, que te transporte y que te cree conciencia, que puede pasar en un país tan lejano como puede pasar en este país.
Eso es lo que me gustó a mí, que tenía suficientes detalles para hacerlo verosímil, pero no detalles innecesarios que hacen que la historia se vuelva pesada y que uno no la siga. Definitivamente fue para mí, yo soy muy pesada para escoger lo que leo y para decir esto me gustó. Entonces para mí, en ese sentido, un tema que realmente no me estaba llamando la atención se convirtió en algo interesante al leer la novela y además una novela corta, ¿no? que no tienes que llevarte meses y meses para poder
Terminar.
leerla, ¿no? Para poder terminarla. Si estoy, a veces hay unas que son de 500 páginas, pues entonces tienes que darte el tiempo para poder avanzar.
Bueno, tú dices, tu trabajo realmente es leer casi todo el año lo que te llega, pero no sencillamente lo que te agrada. Entonces yo realmente te agradezco que hayas tomado mi novela como referencia y pues que la hayas disfrutado en tus vacaciones en Perú.
Sí, definitivamente queremos ver otras novelas. Estábamos conversando ahorita que ya estás avanzando con tu segunda novela. Y esto es más o menos como 2 años después de la primera.
Un año, sí, ya casi van a ser 2 años, sí, porque el julio del año pasado yo lancé mi novela en el verano, el 27 o 28 de julio, y este junio de este verano, justamente el 27, lancé la novela en inglés, su traducción en inglés, y pues en esos intervalos estaba haciendo bastantes colaboraciones, escribiendo para las revistas. Y trabajando en mi segunda novela que espero esté pronta a salir a la luz.
Estamos queriendo leerla definitivamente. Yo no sé si yo tengo más afinidad tal vez con las escritoras mujeres, tal vez es algo. Siento que las que están saliendo adelante en este momento son más las mujeres latinas que escriben en Estados Unidos. No sé si es una impresión un poco sesgada de mi parte, pero o porque soy mujer, me gusta más la manera en que las mujeres escriben. ¿Te sucede lo mismo?
Mira, te voy a ser sincera, coincido contigo en este punto. Yo últimamente he visto que hay muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes, porque ya nosotros estamos en entradas en la madurez, ¿no?
Margarita,
Entonces,
Margarita, la vieja serás tú.
sí, muchas mujeres jóvenes que escriben fantástico y también creo que es esa afinidad, esa sensibilidad que la mujer tiene para escribir. No digo que los hombres no la tengan, pero es algo, no sé, es un sello. Tú te puedes dar cuenta cuando lees una novela escrita por una mujer. Tiene un sello muy particular. Yo también creo que somos muy exigentes con nuestro propio género y con nuestra propia forma de escribir. Porque también estamos en un mundo muy competitivo. Y acuérdate que siempre las puertas se le abren a los escritores, hombres
Es
antes que a
verdad.
las mujeres. Y desde que ahora yo me fui a promocionar mi libro en Ecuador, sigue pasando eso. En Ecuador me di cuenta que hay muchas mujeres jóvenes que escriben cosas espectaculares, pero que tienen el mismo problema que todas las escritoras mujeres tenemos, de abrirnos las puertas, de que se nos tome en serio, de seguir bregando con esta discriminación, porque existe discriminación, y hablo en Ecuador, y hablo también de Perú, y hablo también de Colombia, y
Absolutamente.
aquí mismo en Estados Unidos, sin irme más lejos.
Definitivamente ves más hombres que son promocionados, que son alabados, que son ensalzados, y te preguntas, pero yo estoy leyendo a mujeres que son buenísimas, ¿no? En eso tú estás haciendo muy buen trabajo también promocionando a otras personas que escriben. Y que también les ves, digamos, la posibilidad de que avancen. Yo pienso que tú tampoco eres el tipo de personas que promocionas a cualquiera.
Mira, yo no promociono a cualquiera porque yo creo que hay que tomar muy en serio nuestro trabajo. Nuestro trabajo, no sé cómo poner esa expresión en español que no sea un slang, pero en Ecuador decimos la ñañería, no sé cómo dicen en Perú, que todo es en un círculo en que todos son, o sea, se alaban entre ellos mismos, se ayudan entre ellos mismos, se promocionan entre ellos mismos. Ese no es mi punto. Tú puedes ser mi amiga, eres escritora o escritor, me gusta tu novela, yo te voy a hacer una reseña pequeña de lo que se trata en tu novela y de lo que a mí me gusta de tu novela, que no puede ser a lo mejor lo que le guste a otra persona, pero sí te voy a ayudar a que promociones tu obra, porque aquí en Estados Unidos nosotros tenemos también excelentes escritores, tanto hombres como mujeres, y creo que nos merecemos el espacio que todos los demás tienen.
Así es.
Porque aunque no estemos representados por una editorial de renombre, como siempre digo, sea Alfaguara o Random House o cualquier otra, somos editoriales y escritoras de editoriales independientes que tenemos el mismo talento, que tenemos el mismo amor por la escritura, que tenemos historias que contar y que debemos y merecemos tener el mismo respeto que otro escritor renombrado.
Así es.
Entonces, si nosotros mismos no nos formamos en eslabón y hacemos esa cadena de fuerza, entonces nuestra literatura no va a trascender. Y siempre hemos tenido el problema que la literatura en español en Estados Unidos es considerada una literatura de segunda sin importar el género que escribes. Y no es justo. Hay escritores muy buenos, mucho mayores que nosotros y muchos menores que nosotros, y de la misma edad que nosotros, que merecen ser reconocidos.
Exacto. Por ejemplo, una cosa que nunca he visto, veo a gente circular todo el tiempo listas de libros, y cuando entras a mirar, todos los libros son en inglés. Nunca he visto una lista de libros en español que digamos, los mejores libros o libros que deberías leer. Es algo, por ejemplo, que nos falta, ¿no? Y bueno, ¿cómo llegas a esa lista? ¿Cómo llegas a llegar a esa lista sin importar si tuviste $1,000,000 para hacer una campaña promocional o no tuviste nada para hacer una campaña promocional? Y que se promocione a gente que de verdad se lo merece. Porque veo mucho también los bestsellers en Amazon.
Yo no entiendo eso de los bestsellers. Ajá. Porque yo estoy como por el 82,000 y pico. Yeah. Pero no lo entiendo.
Bueno, es que hay trucos. Ahí son bestsellers por venta. O sea, agarras tu Kindle y le compras 100 copias en un minuto, lo vas a poner en bestseller.
Oh, obviamente.
Hazle la prueba.
Sea, todo tiene su truco, ¿no? Todo tiene su magia. Pero yo creo que esa es la parte del trabajo al que yo me gusta reflejar lo que yo pienso que nosotros podemos hacer si tenemos una plataforma en la que escribimos. Yo escribo para Revista Latina de North Carolina, ellos me dieron esa plataforma y yo con esa plataforma trato de promover todo lo que nosotros producimos. E independientemente de no te voy a decir de que sea malo, pero que sea de un gusto diferente. E incluso hace poco escribí sobre un joven de 14, no, bueno, ahora tiene 16 años, que tiene una mini novela excelente. Él es venezolano, vive en Miami y pues está por sacar su segundo libro, y déjame decirte que es un chico que va a despuntar. Solo se necesita alguien que lo lea.
Y alguien que te realmente cuando alguien te promociona y sabes que es una persona verídica, ¿no? A la que le tienes respeto y esa persona te promociona, realmente te lleva a escribir más y mejor.
Sí, definitivamente. Y creo que también, mira, que nuestros lectores se tomen el minuto de hacernos una reseña sobre lo que les gustó o no les gustó de nuestra obra, también a nosotros nos ayuda a mejorar, a seguir adelante, a dar lo mejor. O sea, son esas poquitas cosas que nos hacen ser mejores como escritores o como editores o como lo que tú quieras.
Así es.
Como artistas, pintores, como artistas, qué sé yo.
Uno tiene que saber que allá afuera hay alguien que está impresionado con tu obra o que le gustó tu obra. Realmente eso es importante para todos nosotros, saber que nos quieren y que hemos inspirado a alguien y que de alguna manera eso nos lleva a seguir saliendo adelante. Y hablando de eso, yo sé que te envuelves con muchos géneros. ¿Hay alguno que te gusta más o te gusta experimentar diferentes temas y maneras de escribirlo? ¿Eres una persona que va buscando diferentes cosas?
Mira, a mí me gusta, no digamos experimentar, pero porque, a ver, ¿cómo te digo? Sí me gusta escribir de todo lo que yo conozco, o sea, no, o de todo lo que me apasiona o lo que yo siento en ese momento. Digamos que sí, es como una especie de experimento para saber en qué nicho o en qué género me desarrollo. Yo como persona, es como una búsqueda personal. Pero cuando escribo y me sale una historia X, digamos, me encanta mucho escribir sobre suspenso. Yo soy amante del suspenso, amante de Agatha Christie, me encanta, pero también me gusta lo erótico. Entonces me voy de un extremo al otro. Y también me gusta mucho el tema, por ejemplo, social de la guerra, de los derechos humanos, pero todavía estoy en ese punto de saber qué es lo que más me gusta. O sea, me gusta de todo, escribo prácticamente casi de todo. Quizás en algunos soy muy buena. Y se despierta mi lado negro y oscuro, el que todos tenemos, entonces me convierto en un asesino en serie y puedo ser también muy provocativa y sensual y convertirme en la mejor amante en una novela erótica. Entonces,
Los escritores vivimos muchas vidas, todas las que
muchas vidas y
querramos.
eso lo disfruto muchísimo. Eso lo
Definitivamente
disfruto
estoy
muchísimo.
contigo. ¿Hay algo, algún tipo de género que te sea difícil o que no te atraiga?
Me atrae, pero se me hace muy difícil escribir ciencia ficción. Me
Sí.
gusta y admiro muchísimo a esas personas que tienen esa habilidad, pero creo que he tratado. Pero no me ha salido nada de mi agrado y pienso que no estoy preparada para escribir ciencia ficción. No sería una buena escritora de ciencia ficción, sinceramente. Creo que ese es un género que lo admiro, lo leo, pero no lo escribiría.
¿Alguna vez has tratado humor?
Sí, pero es que tampoco soy de humor. O sea, soy
Ese
de
es bastante
sarcasmo.
difícil.
Soy de sarcasmo, pero no soy de humor. Y tengo, o sea, soy como las inglesas, o sea, ese humor negro y que raya ya en el sarcasmo, pero no así, wow. Y también admiro mucho la habilidad que tienen escritores para escribir de humor.
Sí, definitivamente. ¿Qué me dices del romance?
Ah, no, me pinto sola.
Creo que coincidimos en muchas cosas.
Soy una mujer extremadamente romántica. Dentro de mis escrituras hay mucho, mucho romance, hay mucho drama, mucho dolor. Y sí, me gusta el romance. ¡Wow! Sí.
Pero siempre con su tendencia un poco erótica.
Sí. Es que mira, yo siempre, y creo que eso es una idea desde muy joven, a mí me despertó el erotismo Lolita. Lo leí muy joven. Y yo, ahí aprendí yo, o sea, a diferenciar lo que era pornografía y erotismo. Y también me encantó leer y leía en escondidas y desde muy joven, y supongo que tú también tienes que haberlo leído a Corín Tellado. Entonces yo me robaba las revistas que en mi tiempo eran en Ecuador Vanidades, yo le
Así.
pedía a las chicas de servicio que las compraran y me traían y yo me las escondía porque era muy niña, tenía 8 o 9 años, pero he sido
Asidua.
una asidua fanática lectora de Daniel Steele,
Oh, wow.
porque mi madre era fanática lectora de Daniel Steele. Y pues es una de las mujeres, yo creo que la mejor que escribe romance en Estados Unidos.
Bueno, realmente es abarcas muchísimos géneros. Estamos con ya muchas ganas de leer la próxima novela. No sé si nos quieres dar un avance o lo vas a dejar en suspenso.
Mira, voy a decirte que estoy experimentando un poquito de como de thriller en mi nueva novela. Es una novela que se desarrolla en Ecuador y en Estados Unidos. Y es una novela también de concientización, porque creo que es un tema tabú o por una parte, y por la otra parte es un tema recurrente y que se está grabando no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. No les voy a decir más, pero espero que mi novela tenga el mismo éxito, y no hablo en éxito en cifras ni éxito en ventas, sino en éxito en que haya llegado por medio de mi lenguaje y de mi trabajo al lector, y que me hayan regalado todos esos comentarios en mis páginas de las redes sociales o en Amazon, que eso para mí, mira, es suficiente. O sea, siempre tuve la idea de escribir y siempre dije, voy a escribir, pero no quiero escribir para ser millonaria. Claro, ahora si llega, pues bienvenido sea,
¿Quién no
nadie le cae
quisiera?
mal.
Pero no es el caso en la mayoría de los
No
casos.
es el caso. Yo creo que es el caso de la mayoría de las que escribimos, y escribimos aquí en Estados Unidos es porque tenemos esa necesidad de inspirar y de contar. El que diga que no tiene esa necesidad de inspirar, estaría mintiendo, porque todos los escritores también vivimos en un mundo paralelo. También somos muy egocéntricos y queremos que nuestras obras se conozcan, queremos trascender, queremos ser eternos, y la mejor manera creo que es dejándole algo que las generaciones o que tus hijos o tu familia aprenda de ello.
Así es, así es. Y por último, me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas. En el último año, has estado en muchísimas ferias, tanto en el extranjero como en Estados Unidos. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia y tal vez consejos para el que está buscando a dónde debería ir a llevar mi libro, a promocionar mi libro.
Mira, realmente como experiencia personal, quizás lo que a mí me funcione no le funcione
Así
a
es.
otro, pero en general para mí las ferias han sido un punto de partida y un punto en el que la gente viene a conocer y viene a conocer tu obra. Es algo más personal. Tienes que tener también en cuenta a qué tipo de ferias vas, porque en ocasiones no es lo que tú esperas. Tienes que también estudiar un poco el background de las organizaciones que hacen la feria o de la persona que hace la feria. Independientemente de que si va mucha o poca persona, lo más importante es que tú haces contactos. Y eso es lo que a mí me ha funcionado. Yo voy a las ferias no con la mentalidad de vender, pero con la mentalidad de que se conozca mi obra, con la mentalidad de yo conocer a otros escritores, editores. Tú sabes que las puertas están abiertas y uno que tiene que tomar esas oportunidades.
Exacto. Tienes que estar ahí para poder conocer a la gente.
Es que definitivamente tienes que estar para conocer, y siempre prepararte, que no en todas las ferias vas a vender, pero sí. Ten por seguro que vas a salir con muy buenos contactos, que más adelante pues podrás hacer colaboraciones. Yo soy en este momento mucho, desde que inicié este maravilloso mundo de escribir hacia el público con con fanáticos, como digo yo, tengo mis 4 o 5 fans y soy feliz, pero porque son fans exigentes y venimos de un club de libro. Entonces, yo creo que también como escritores debemos participar en clubes de libros de la comunidad. Es muy interesante, es muy interesante. Aprendes de todos, aprendes del lector joven como del lector experimentado, del escritor joven como del escritor experimentado. Las ferias a mí me han funcionado muy bien, tanto en el extranjero como aquí.
¿Cómo lo ves
Y
acá?
estoy muy contenta de que existan ferias, de que se promueva la literatura. Vas a encontrar las piedras en el camino porque hay esos grupos elitistas que participan. No hay que sentirse menos porque no te invitan a ser un participante en la feria, pero si tú tienes tus posibilidades y vas, pues disfrútalo y también disfruta las nuevas lecturas que hay a tu alcance.
Exacto.
Conoce a los que están en este mismo mundo, que pasan lo mismo que tú.
Y sucede que hoy en día hay más y más gente que uno va conociendo y como que se va haciendo, por lo menos en las redes sociales, ¿no? Y a veces mediante las ferias es donde uno llega a conocer a la gente en persona y como dices tú, es tener esa actitud de, ok, no voy a hacer ventas, pero voy a conocer un montón de gente. Eso es lo que uno
Efectivamente,
hace.
tomar las oportunidades, o sea, las oportunidades están, solo tienes que saber cómo ubicarte y qué es lo que te funciona a ti o qué es lo que te gusta a ti. Creo que las plataformas, hay plataformas muy serias para llamados literarios. A mí me ha ido muy bien, he participado en antologías en México, he participado en antologías aquí en Estados Unidos. En España, entonces tienes que buscar lo que a ti te va a funcionar, no lo que a otro le funciona, pero definitivamente no tienes que perderte la oportunidad de asistir a una feria, sea grande o pequeña. Sin embargo, tienes que verificar quién es el organizador de la feria, porque a veces te ponen feria literaria, pero es otra cosa.
Bueno, y es un gasto fuerte para los escritores, viajar y estar y comprar y tener libros para vender y todo eso. Bueno, Margarita, es un gusto increíble tener esta conversación contigo. Podría seguir para siempre, pero ya estamos llegando al momento de despedirnos. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Sabemos que estás en redes sociales, la gente te puede encontrar. Margarita Dagger
Sí, en Facebook, lo mismo en Instagram y en Twitter.
Perfecto, perfecto. Margarita, muchísimo gusto de haber estado contigo y con ustedes, amigos, nos despedimos hasta la próxima.
El gusto es mío, muchas gracias y a la audiencia, gracias por escucharnos.
Hasta luego.